El tema que vamos a tratar, las buenas obras, es un tema que le agrada a Dios y es un tema importante. Por supuesto, como hablamos, creo que en un estudio de Biblia, las buenas obras no nos ganan la entrada al reino de Dios. Como mucha gente religiosa piensa, pero son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo y para enfocarnos en el camino de Dios. La primera escritura que quisiera que leyéramos está en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Es una escritura pues importante como todas. Y qué decirles, nos aclara la idea. Se la voy a leer, versículo 14 al 18. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Muchos de nosotros, los cristianos, decimos que tenemos fe. ¿Cómo la ve la gente? ¿O cómo se conoce que yo tengo fe? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos, hablando especialmente de la iglesia, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El mundo se está enfriando, y se está enfriando espiritualmente, y la iglesia no debe sucumbir ante los cambios climáticos, no debe sucumbir. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo puedo decir que tengo fe, ¿y qué saben mis vecinos si yo tengo fe o no tengo? Igual para ustedes, sus vecinos o sus compañeros de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre todo el grupo que trabaja en el taller y usted? ¿Cuál sería la diferencia? Me gustó la parte del tema del sermoncillo, dice: hablar, sí, eso es fácil, muy fácil. Hacer es difícil. Eso es difícil. Versículo 18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este es el punto. Mostrar nuestra fe por las obras que hacemos, aunque nos hayan ofendido. Anoche en el estudio de Biblia, que estudiaron los jóvenes a propósito, que vienen de Guatemala, tocamos el tema de José. José perdonó a sus hermanos y les sirvió porque Dios lo había puesto en un lugar de servicio. Él no guardó rencor. A veces cuando nosotros sentimos enojo, rechazamos a las personas. Esa es la mente natural. ¿Y la mente de Dios qué dice? La mente natural es rechazar al que no es igual a mí o al que no piensa como yo pienso. Eso es muy natural, pero es equivocado. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no dice: ah, es que este es pobre. Y, ah, el rico, rechacemos al rico. Tampoco. Dios no piensa de esa manera. Las buenas obras le agradan a Dios. Repito, ¿qué está pasando con el mundo? El egoísmo está creciendo. Cada quien ve solo por su propio interés y sus propios problemas. Y no debe ser así. No debe ser así. Porque tenemos mandamiento de Dios. Tenemos un mandamiento. Mateo 5:14. Vayamos a esta escritura. Mateo capítulo 5, versículo 14. Claro que no se hace por vanidad. No debemos de hacer buenas obras por vanidad, porque no le agradan a Dios. Hagamos las buenas obras por obediencia y por temor a Dios. Eso tiene que ver con nuestros pensamientos que están en nuestro corazón. Tenemos que ser una luz al mundo. Cuando uno es joven, es el tiempo de ser una luz. Cuando ya somos ancianos o grandes, se nos van terminando las energías y vienen las enfermedades y ya no funcionamos mucho. Así es el cuerpo humano. Bueno, entonces, por favor, vamos a leer. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién? Usted, la iglesia. Y es un mandamiento. ¿Qué hace una luz? ¿Qué hace la luz del día? Alumbrar, lógicamente. Pero dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros no nos debemos de esconder. Debemos salir de nuestro escondite, de nuestra burbuja. ¿Han visto ustedes algunas en los parques una luz que está dentro de una burbuja? Esa bola de cristal debe de quebrarse. Y cuesta, porque damos un paso hacia adelante sobre nuestra comodidad personal. Todos nos gusta nuestra comodidad personal. Hay de aquel que nos mueva la silla. Es que este es mi lugar y esto a mí me gusta. Tenemos que evaluarlo. Tenemos que evaluarlo a la luz de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. Versículo 15 dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud es un cajón. ¿Quién enciende una luz y la pone en un cajón? Escondido en un rincón de la casa. ¿Quién? Difícilmente. Pero está dando una ilustración. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y alumbra a todos los que están en casa. En casa se comienza a servir. Los matrimonios tenemos que aprender a servir. Si no, no vamos a funcionar delante de Dios. Es una actitud de servir. No de servirse, que cuesta entender. Cuesta. Tal vez cuando hablemos del tema de matrimonio, vamos a dar algunos ejemplos. Pero aquí necesitamos los padres ser una luz para nuestros hijos. Porque ellos nos copian. Los hijos ven el esfuerzo, la actitud y las buenas acciones de los padres. Y así, esto nos permite hablar con ellos. Esto nos permite hablar con ellos. Yo siempre les dije a mis hijas, cuando estaban estudiando, aún en la universidad, sean serviciales con el catedrático o con la catedrática. Si necesita mover algo ella en el salón, levántese, no tenga vergüenza, porque lo primero es ser tímido o tener vergüenza delante de la gente, o nos falta humildad. O nos falta la verdadera humildad para hacer las cosas. Y parece raro, pero las mismas catedráticas comenzaron a llamar a una de mis hijas y le dieron trabajo. Tal vez por eso. Porque Dios tiene una recompensa para la persona que tiene buenas obras. Ya lo vamos a leer adelante. Ya lo vamos a leer adelante. Así alumbre a todos los que están en casa. En casa se aprenden las buenas costumbres y enseñémoslas a nuestros hijos y hagamos a la par las cosas. A la par les gusta a nuestros hijos aprender. Ah, qué bueno, porque ellos se animan. Que uno esté al frente. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, o sea, delante de las personas. Necesitamos tener un foco, una luz que alumbre a los demás. Un paso más, un paso hacia adelante de lo que no dan otras personas. Un poquito más de esfuerzo, un poquito más de dedicación para servir. Para que vean vuestras buenas obras. No tengamos vergüenza, voy a usar esa palabra, o pena. de que vean nuestras buenas obras. Si nos dan las gracias, qué bueno. Si no nos dan las gracias, no nos preocupemos por ello. Dios sabe si estamos haciendo buenas obras. Porque según la Biblia, Dios tiene este control. Porque un día va a pagar las buenas obras. Es como un trabajador que entra a una empresa. Él tiene derecho a su salario. ¿No creen ustedes? Usted trabaja en una empresa, tiene derecho a un salario. Las buenas obras no nos ganan la vida eterna, pero nos enfocan. Nos ponen en el camino y vamos bien y vamos hacia allá. Y hay bendición, como vamos a leer. La sociedad se está congelando. Hace años apareció en una revista. Yo creo que fue la pura verdad, no estoy seguro. Un grupo de personas que estaban de pie, era un ambiente de hielo, como que era, no sé si estaba entrando la noche, pero estaban de pie y con los brazos hacia atrás y todos tenían un leño escondido en sus espaldas. Y había mucho frío y había mucho viento. Y nadie se animaba a decir, yo tengo un leño para que todos nos calentemos, Porque hay mucho frío. Y esto es importante en la iglesia. Porque las buenas obras se ven. Yo me inspiro en las personas que tienen, y voy a usar la palabra, o que veo que tienen mejores cualidades que de las que yo quiero tener. Porque yo quiero tener cualidades. Buenas cualidades. Las que Dios dice, por supuesto. Y es un buen pensamiento. Yo no sé si se congelaron todos. Pero se llama egoísmo. Yo me espero que otros hagan las cosas. No es así. Es que el otro no lo hizo. No, eso no es así. El mandamiento es para usted y es para mí, por supuesto, de parte de Dios. Hay mucha oscuridad en el mundo, muchas tinieblas. Y repito, no caigamos en el engaño de Satanás que solo las buenas obras son suficientes para entrar al reino de Dios. No. Pero son importantes y son necesarias. Y Dios bendice. Y Dios bendice el trabajo de cada uno. Es como tener una buena conducta. En el campamento, los jóvenes del campamento, aquí solo hay uno de los que fueron. No le voy a preguntar a la jovencito porque no es el momento. Pero allá se nombra un buen campero y una buena campera. De los 50 niños que asistieron al campamento al final, se da la sorpresa. ¿Por qué se nombra? ¿Porque estuvo pasivo? ¿Porque no le dio tiempo de servir a los demás? ¿Porque estuvo muy ocupado con él mismo o con ella misma? Vean todo lo que puede haber dentro de la mente del ser humano. O veamos. Yo tengo que verlo por mí mismo. Y todos estamos involucrados, ancianos, jóvenes y niños, todos. La energía la da Dios, la vitalidad la da Dios. Por eso les decía que es como una burbuja de cristal que hay que quebrar. Podemos analizar un poco el ejemplo del buen samaritano que Jesucristo puso. El buen samaritano, como que no era muy religioso, pero tenía buenas obras. Porque había un sacerdote levita. Y también otro levita que pasaron, vieron el sufrimiento de alguien, el dolor y la angustia de alguien, pero no tenían ojos. Por supuesto, ahí estaba, pero lo que hicieron es bordear, pasar a un lado del sufrimiento de alguien que estaba ahí, que lo habían asaltado y que lo habían golpeado. Porque hoy hay mucho de eso. Asaltos y golpes, hay muchos de eso, de esa maldad. La maldad está creciendo. La maldad está creciendo. El punto es que el buen samaritano lo puso Jesucristo de ejemplo. Tal vez no conocía a aquella persona, pero tuvo la oportunidad de hacer una buena obra. Tomó la decisión y dijo, yo voy a hablar con este muchacho o con esta persona. Me voy a animar y voy a ver qué puedo hacer. Rompió con el esquema de que el sacerdote y el levita iban a cumplir con sus obligaciones. Sí, ellos iban a cumplir con sus obligaciones, pero se estaban olvidando de las cualidades que Dios quiere que tengamos, ustedes y yo. ¿Es bueno ser responsable? Sí, es bueno. Pero necesitamos aprender de Dios cómo piensa Dios. Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia. Usted ha venido aquí y yo a aprender de Dios. Aunque yo estoy dando la plática, este tema es para mí. Y lo quiero y lo necesito. Porque la buena convivencia, el viernes creo que hablaba con un profesor que estudió conmigo. Me dijo, yo nunca tocaba temas de las relaciones humanas. Me dijo, eso es lo más difícil. Y nadie le enseña. Me dijo. Leamos por favor un poquito. Lucas en el capítulo 10. Lucas en el capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, la pregunta fue, por supuesto, muy importante. Y lo pongo a colación porque los mandamientos, la obediencia a la ley, debe ir de la mano con las buenas obras. No solo decir, yo guardo los mandamientos de Dios. Eso es bueno. Pero debe ir acompañada del amor al prójimo, de las buenas obras al prójimo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En el Antiguo Testamento, le dijo, ¿cómo está escrito? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si a usted lo asaltaran en la noche, le quitan los zapatos, le quitan su dinero, le quitan su vehículo, ¿le gustaría que alguien lo atendiera? ¿O que pasaran de largo y el frío de la noche y el viento? ¿Qué le gustaría que hicieran con usted? Esta es una buena reflexión. El otro está angustiado. Hay gente que la dejan en la calle, le quitan sus pertenencias y la dejan. ¿Qué? Bájese aquí del carro. Sola, de noche, en oscuro. Esto más o menos fue lo que pasó aquí. El escriba, el intérprete de la ley, imagínense ustedes, a mí me sorprende que un intérprete de la ley haga esa pregunta. Por supuesto, el conocimiento es de Dios. Eso sí lo entiendo. El conocimiento lo da Dios y nadie más. Y nadie más. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le hizo una promesa. Haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, este es un problema. Cuando no tenemos tiempo, cuando estamos muy ocupados, cuando estamos muy angustiados en nuestros propios problemas o intereses personales, podemos hacer la pregunta y decir, ¿quién es mi prójimo? ¿Para usted quién es su prójimo? ¿Para usted quién es su prójimo? Adán, ¿cómo entendió esto cuando Dios le dijo? En la familia, ¿cómo entendemos? Es su papá, es su prójimo. ¿Se acuerda usted de su papá? A mí me gusta decir que los amigos no ocupan el primer lugar. Es la familia. Es el amor a Dios. Es la obediencia a Dios. La familia está de primero. Sobre cualquier amigo o amistad. Y usted lo puede comprobar con los años. Cuando llegue la angustia o la desesperación, usted se va a acordar quién es el que lo busca y quién está con usted. Nunca nos debemos de justificar. Muy a prisa, voy a llegar tarde. Bueno, uno le pide a Dios. Yo le soy sincero, a mí me gusta estar puntual, ustedes lo saben. Pero tengo que estar alerta con el mandamiento. Tengo que estar alerta con el mandamiento. Versículo 30, respondiendo a Jesús, dijo y le puso el ejemplo. Un hombre descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto, lo golpearon. Hay gente que qué tremendo, los que roban, ¿verdad? No solo le quitan sus cosas, sino que le disparan, lo golpean y bueno. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Iba con una gran responsabilidad en su mente. Y viéndole pasó de largo, solo lo vio. Esto fue lo que Jesucristo miraba en los fariseos. Ellos no lo miraban. Aquí está hablando de misericordia. Dios está hablando de tener misericordia. Cuando hagamos una buena obra, no es para alabanza personal. Nunca debemos de pensar así. Es para honrar a Dios sobre todas las cosas. A veces no hay necesidad de tener dinero. Tenemos nuestras manos, tenemos nuestras palabras. Asimismo, un levita que servía, me imagino, en el templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Era muy responsable en su trabajo y las cualidades de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu de Dios? Estos son los que a ustedes y a mí nos deben de llamar la atención e interesarnos grandemente por ello. Pero un samaritano, de los que poco conocían la verdad, iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Podemos ser movidos nosotros a misericordia, a sentir compasión por las personas, por el que sufre, ayudarlo momentáneamente o servirle en algo? Eso es ser una luz para el mundo, para la sociedad. Y acercándose, vendó sus heridas. Vean todo lo que hizo. Sabía un poquito de medicina, de algo sabía. Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Todo lo que hizo este hombre. Apartó de su tiempo, de su energía, de sus fuerzas, y ayudó a alguien. Y dijo, bueno, aquí lo dejo. Y lógicamente él tenía un propósito en el camino. Él siguió su camino. Pero pensó en el prójimo. Pensó. Y naturalmente a Dios le agrada que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Por sí mismos. El otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídale, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Dios lo había bendecido con algunos recursos físicos, monetarios, y a usted y a mí. ¿Nos ha bendecido Dios con algunos recursos monetarios? ¿Podemos compartirlos en un momento específico? ¿Pensamos en ello? Debemos de pensar en ello. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia. No lo conocía. A veces no hemos tratado a las personas, pero vemos la aflicción, vemos la angustia, o la necesidad, o la pobreza, o las circunstancias difíciles. El que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y esto es para la iglesia, por supuesto. Ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios, en realidad, es un servidor. ¿Saben por qué estamos aquí en la iglesia nosotros? Porque Dios nos ha llamado. Dios ha tomado la decisión de traernos a la iglesia. Y enseñarnos, educarnos e instruirnos. Yo eso siempre se lo estaré agradecido con Dios. Porque yo he recibido la mejor educación aquí en la iglesia. La iglesia entonces, hermanos, todos debemos de tener buenas obras. Todos debemos de hacer algo por nuestro prójimo. Es muy importante. Muéstrame tu fe. Y yo te mostraré mis obras. Es lo que está escrito y leímos nosotros. Se hace por obediencia a Dios. Por obediencia a Dios. Vamos a leer algunas escrituras que encontré en la Biblia donde nos impulsan a hacer buenas obras. Y no importa nuestra edad, porque Dios no tiene límites. Dios da la energía y da las fuerzas y da la salud. Mientras una persona quiere servirle a Dios, Dios la bendice. Fíjense que yo me recuerdo cuando fui, creo que al primer repaso ministerial, la mayoría de ministros o personas que han servido en otros cargos más altos, su cabello era blanco. Habían dejado su trabajo, su sueldo. Y el señor Jim Frank les dijo, la mitad del sueldo les podemos dar y doble trabajo. Y todos estuvimos contentos. Queríamos servir a Dios. No se me olvida a mí ese gesto. Porque cuando se deja un grupo, uno sabe por qué lo deja. Uno lo entiende. Yo le agradezco a Dios, yo lo entendí. No estamos tras el dinero, ni para los buenos puestos. Estamos para aprender, porque Jesucristo dijo, yo he venido a servir. Y para eso nos quiere Dios en su reino. Vean que el conocimiento pareciera que es superficial, pero no es así. Vamos a leer entonces algunas escrituras, creo que tenemos suficiente tiempo, y ahí mismo vamos a leer la recompensa. Por supuesto, es natural que decirles que si hacemos algo lo recompense Dios, nos alegra, estoy seguro, pero el egoísmo tenemos que combatirlo nosotros, usted. Yo no tengo tiempo, porque tengo dos hijos, porque vivo lejos, etcétera. Sí, eso todo es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Bueno, primera escritura, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, dijimos, sí. Capítulo 15, versículo 58. Vamos a analizar juntos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto Dios lo inspiró. ¿Qué está diciendo? Que abunden las buenas obras dentro de la iglesia. Por supuesto, por supuesto, evitando el egoísmo, tanto de los que hacemos o los que no hacemos, evitando el egoísmo. Pero dice aquí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un día vamos a ser recompensados, ahora no, el ministro no puede pagar sus buenas obras. Oramos por ustedes y le pedimos a Dios, sí, y lo hacemos con mucho gusto. Pero un día, Jesucristo va a decir, ven fulano, tal vez enfrente de todos nosotros, de toda la iglesia, como en un salón como estamos aquí, tú mereces estar aquí al frente y este es tu cargo. Sí va a ser. Van a ser recompensadas las buenas obras. Buenas obras. Entonces dice que él no se olvida de su trabajo, de su esfuerzo, de su esmero. Porque salir de nuestra comodidad nos duele. ¿O no? Cuando nos levantamos para servirle a otra persona, ya es otra manera de pensar. A veces nos toca que inclinarnos un poco, correr, hacerle de siervo. Hacerle de siervo. Cuando tenemos visitas, nos toca hacerle de siervo, pero eso es bueno. Eso es bueno. Aprendemos de Dios. Yo pienso que de las cosas físicas y que hacemos delante de Dios, Dios las bendice. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Otra escritura. Hebreos capítulo 6. Vayamos al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No nos cansemos de hacer eso, dice Dios. Porque Dios no es injusto para olvidarse de lo que usted hace o de lo que yo puedo hacer. Dice, vuestra obra y el trabajo de amor, con amor se hacen las cosas. No para que nos vean las personas. Los ministros no tenemos que actuar para que nos vean las personas. Me libre Dios de la vanidad y lo libre a usted también. De la altivez, del orgullo, de la soberbia, porque esto está aquí adentro, ¿eh? Cuando una persona comienza a servir, comienza a ser humilde, pero quiere agradar a Dios. Y por eso es que Dios honra a su tiempo a las personas. Eso hablábamos del estudio de Biblia con José, cómo Dios lo fue colocando hasta arriba, pero le quitó un poco de vanidad, si uno lee el libro de José, un poco de altivez que había en su corazón, y aprendió a servir. Y tratamos de servir de la mejor manera. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Porque quiero honrar a Dios. Eso es todo. No me interesa otra cosa. Y así debe ser. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Quiénes son los santos? Las personas que ha llamado de la sociedad, que ha apartado para pues que sean su pueblo y guarden sus mandamientos. Vamos a ver si leemos el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Perseverancia. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredarán las promesas. Vean que, cómo toca aquí la pereza el apóstol. ¿Existe? Sí, existe. Y va de la mano con el egoísmo. Y va de la mano con otras cosas, la soberbia, y les digo. Dios nos ayuda a verlo y a entenderlo. A mí me tocó en un casamiento. Había una persona que estaba en una silla de ruedas y necesitaba algo en medio de todos. Y se lo agradezco a Dios. Como que fue mi prueba. No sé si lo llamaron o qué, pero alguien tenía que llevar a esta persona que estaba en una silla de ruedas, agarrar la silla por atrás de los hierros y caminar enfrente. Y me alegra que yo lo hice. Y lo volvería a hacer. Antes no. Cuando no estaba en la iglesia, no lo hubiera hecho. No hubiera tenido ninguna cualidad. Otra escritura. Romanos 12, versículo 13. Hay varias escrituras. Romanos, en el capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Lo voy a volver a leer. Compartiendo para las necesidades de los santos. Hay gente que tiene necesidades. Estamos en un mundo que se va volviendo más frío y más difícil cada día, con muchos problemas. Practicando la hospitalidad. Les voy a decir la bendición que viene de Dios. Cuando uno sirve a otra persona, normalmente que es de la iglesia, ora por usted. Estoy un 90-95% seguro que lo hace. Muchas de esas oraciones Dios las escucha. Muchas de estas oraciones Dios las escucha. recordándome de la tsunamita, pero no lo tengo aquí escrito, que hizo algo de hospitalidad, tomó la decisión de ser hospitalaria y recibió una bendición. Y no es la única, no es la única. Bueno, esto es Romanos 12:13, dijimos. Bueno, vamos a leer el 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Podemos orar por los que nos ofenden? Es una manera de servir y de hacer la obra de Dios. Es difícil, porque yo lo he vivido. Yo me he sentido ofendido, no aquí, por supuesto, no aquí. Pero he tenido que humillarme delante de Dios. Y no es fácil. Para el que nos ofende, orar por él. Pero aquí dice, bendecid a los que os persiguen. Hay que orar por ellos, no entienden nada. Nada de los mandamientos ni de lo que hay en la mente de Dios. Bendecid y no maldigáis. Maldecir es fácil, ¿verdad? Rechazar es fácil. Hacer acepción de personas es muy fácil. ¿Por qué? Porque yo soy superior, fíjese. Uy. Gozaos con los que se gozan. Esta es una manera de servir. Participar en la alegría de otros es bueno. Pero dice, llorad con los que lloran. También hay sufrimiento. También hay sufrimiento. Unánimes entre vosotros, buscando la unidad, la verdadera unidad de la iglesia, para que se fortalezca. Sino asociándoos, bueno, unánimes entre vosotros, no altivos. Por eso les decía que estas palabritas ahí están, estas ideas ahí están en el tema, escondidas. No altivos, porque el altivo no sirve a otra persona, sino que juzga. El caso del fariseo aquel. Dice, yo no soy como él. Eso ni se piensa, ni se debe decir. Yo no soy como fulano y tal. Porque al decirlo así, quiere decir que yo soy mejor que él. O que yo puedo mejor. O que soy mejor cristiano. Es mentira. Dios no lo ve así. Sino asociándoos con los humildes. ¿Quiénes son los humildes? ¿Nos asociamos con los humildes nosotros? Puede entrar a su casa, yo siempre les he hecho esta reflexión, tal vez hoy tenga un poco más sentido para usted y para mí. ¿Ha entrado una persona humilde a su casa? Yo recuerdo, esto fue afuera de la iglesia, dijo, si trae los zapatos sucios, no entra a mi casa. Fue afuera de la iglesia que yo vi esto. Bueno. Sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Solo Dios es el que conoce todas las cosas. Y solo Él sabe cuál es el camino hacia la vida eterna. Solo Dios lo sabe. Aquí lo estamos aprendiendo entre nosotros. Y dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Porque necesitamos ser buenos, superar nuestras ¿qué? Emociones, superar nuestras limitaciones, con la ayuda de Dios. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, hacer buenas cosas y servirle. Procurad, dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, en paz y en armonía. No estar en dificultades. Y habla de la venganza, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué perdonó José a sus hermanos? ¿Por qué los perdonó? Porque Dios dice que Dios nos perdona cuando perdonamos. No sé si cantamos el himno. Hace poquito lo escuché. Y Dios nos perdona, por supuesto. Dios es bueno. Dios es bueno. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y Dios se lo pagará, dice en otro lugar. Dice en otro lugar. Tenemos que superar las emociones de rechazo hacia las personas. ¿Cómo? A través del ayuno y a través de la oración, pidiéndole humildad a Dios. Esa humildad que no conocemos. Anoche hablábamos en el estudio de Biblia, la humildad que desarrolló José, no la conoce el mundo. Y Dios lo puso a prueba, por supuesto. Dios trabaja con la iglesia, a veces con pruebas. Bueno, entonces aquí dice que toda barrera mental la superemos con la ayuda de Dios. Y que tengamos un poco más de humildad. Y aprendamos a mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Eso es lo que Dios está diciendo. Nos está diciendo a todos. A todos. Aquí hay una para los ministros y para los que hablamos aquí al frente de ustedes. Tito, capítulo 2. Leamos esta escritura. Tito, capítulo 2. Versículo 7. Vean que estar al frente es una gran responsabilidad. No es suficiente venir a hablar. Y lo digo por mí. Comenzando. Dice, estamos en Tito 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Miren cómo es el liderazgo? ¿Cómo es el buen liderazgo en el trabajo? La buena estimación. El afecto. El afecto no es a la fuerza. No brota la fuerza. El respeto en el matrimonio y el afecto en el matrimonio es a través del servicio. Y a través de la humildad. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. ¿Estamos hablando la verdad? Sí, estamos hablando la verdad. Si no fuera así, yo me fuera. Ya no estuviera en la iglesia. Y se lo agradezco a Dios, por supuesto. Yo sé que esta es la verdad de Dios. Y esta es la verdadera iglesia. Seriedad. Seriedad. Pero dice, presentándote como buen ejemplo a los demás. A los demás. Cuando se va a nombrar a alguien como diácono o como ministro, tiene que tener buenas obras adentro y afuera. Adentro de la iglesia y con sus vecinos en las oportunidades. Yo sé que a veces no les caemos tan bien a los vecinos. Pero al final las buenas obras, las muestras de afecto, miren, las muestras de afectos ejercen un efecto, voy a usar la misma palabra, que uno se sorprende. Cuando uno le muestra cariño a una persona, la domina, voy a usar esa expresión. En sus sentimientos van cambiando. Bueno, o Dios es el que trabaja. Dios es el que trabaja. Vamos a buscar otra escritura donde dice que Dios es un dador alegre. ¿Se recuerdan? Dios dice que es un dador alegre. Y esta es una buena actitud. No vamos a hacer las cosas a la fuerza. Por imposición, qué bueno que yo no le impongo a nadie. Me libre Dios de ello. Enseñanza, sí. Yo aprendo y enseño. Porque es mi responsabilidad, nada más, eso es todo. Pero Dios dice que Él es un dador alegre. Él hace las cosas con alegría para ayudarnos a nosotros. Para ayudarnos, leámosla, está en 2 de Corintios. Esta escritura se usa para las ofrendas. Porque los días santos son días de ofrenda para Dios. 2 de Corintios capítulo 9. Vayamos, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Y vieran qué bonito todo lo que dice esta escritura. 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra escasamente segará escasamente. Al final, a ver qué premio le da Jesucristo. A ver qué premio. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Hay que orar para servir a los demás porque no hay tiempo. Tenemos pena, estamos preocupados, tenemos muchos problemas, etcétera, etcétera. Estoy enfermo, está enfermo mi hijo, no puedo servir. Conclusión, no puedo servir. Eso es natural pensando, es natural pensando. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. No es porque, bueno, no es por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Es importante que no lo olvidemos, que no lo olvidemos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Vean cómo el apóstol Pablo se pasa de lo físico a lo espiritual, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué tenemos bendiciones de Dios? ¿Para enaltecernos? ¿Para vestirnos mejor que los demás, solo nosotros? ¿O mejor que la esposa? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. Porque escrito está, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Cuál justicia? ¿Cuál justicia? ¿De qué justicia está hablando Dios? De la justicia de Él, como una bendición. Es una bendición que Dios da, de que aprendamos de Él cuando practicamos lo que nos dice. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para guardar los mandamientos, para obedecer a Dios. Porque la persona quiere agradar a Dios. Este es el punto. Y lo quiere desde el fondo de su corazón. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Si nosotros servimos a las personas, le van a dar gracias a Dios. ¿Sí o no? Alguien le dará gracias a Dios. Y esto es bueno. Es una alabanza a Dios. Alguien va a pensar en Dios. No lo vamos a convertir. Y las buenas obras no convierten a nadie. Como piensan los evangélicos, se los quiero decir claramente. Las buenas obras no convierten a nadie. No nos vamos a confundir con ellos. Usted no puede convertir a nadie. Es mentira. Yo no puedo convertir a mi hijo, a mis hijas. Ellas tienen que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y doblegar su orgullo delante de Dios y su vanidad. Todos. Para que Dios tenga misericordia de ellos. Porque Dios es el que llama. Pero cuando vamos entendiendo el camino de Dios, es bueno hacer buenas obras. Buenas obras. Hay un caso aquí que traigo escrito, que me gustó también, me gustó en gran manera. El caso de Dorcas. ¿Se acuerdan de ella? ¿Qué hacía Dorcas en la iglesia? ¿Qué buenas obras hacía? Se fijaba en las viudas. Se fijaba en las ancianas. No tanto en la gente que tiene. Y se los digo porque socialmente nosotros en esta sociedad dice, ah, es que él sí me corresponde, o a él sí. pero a ella no. Ese es un mal pensamiento que nace del corazón, de nuestra propia justicia humana y equivocada. Tenemos que aprender la tolerancia y la paciencia. Ahí vienen los frutos del Espíritu. Ahí viene la bendición de Dios. Ahí viene la bendición de Dios. Vamos a leer y la vamos a analizar. Ya estamos llegando al límite del tiempo. Hechos 9:36. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba. No sé cuántos años tenía. Yo lo que sé es que cuando hay juventud, es el tiempo, dice, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Porque cuando ya se es adulto, queremos servir y ya no podemos. Y lo vamos a lamentar, que es lo más triste. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Miren quiénes la rodearon. ¿Quiénes nos rodean a nosotros? Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ellas fueron las que oraron. Esas oraciones fueron las que Dios escuchó. Vean ustedes qué es bueno servir, qué es ser un servidor. Salimos de nuestra burbuja de cristal. La rodearon las viudas llorando y mostrando las túnicas, y habían hecho oración por ella, por supuesto. Y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Le regalaba prendas de vestir hechas con sus manos. Eso quiere mucho esfuerzo. Pero lo hacía de corazón y agradaba a las personas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Por qué haría aquel milagro? Dios. ¿Por qué lo haría? Ella había muerto, se había enfermado y había muerto. Porque era una persona útil para Dios. Era una persona útil para la iglesia. Y mucha gente, o casi toda la congregación, oraron por ella. ¿Por qué? Por sus buenas obras. Porque tenía tiempo para los demás. Disponía de sus energías. Disponía de sus recursos. Tal vez era pobre, aún los pobres podemos poner algo. Porque de pobres sabemos pobres. Por decir la idea correcta. Levántate, bueno, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchos dijeron, Dios está ahí con ellos. Eso es lo que dijeron. Y si no hubieran visto las buenas obras de él, ¿quién hubiera orado? Y yo me pregunto, ¿quién ora por usted o quién ora por mí? ¿Quién ora por nosotros? Todos necesitamos ser escuchados delante de Dios. Y muchos creyeron en el Señor. Pero vean ustedes todo lo que ocurre con una buena acción. Todo lo que ocurre y la bendición que se puede recibir. Ella era una persona importante en la iglesia. Necesaria, digamos. Que pensaba en los demás. pero con hechos y con acciones. Hacía algo por los demás. Eso es lo que Dios quiere con usted y quiere conmigo. Yo puedo decir que estoy muy ocupado en el ministerio. ¿Sí o no? Alguna persona me dice, disculpe que lo llamen por teléfono, me imagino que estoy ocupado. Dígame, le digo, dígame. Son las 12, usted va a almorzar, dígame, por favor, porque lo he aprendido y lo quiero aprender. Estoy ocupado para mí, lógicamente, pero yo sé lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Y cómo Dios trabaja con las personas, y cómo Dios las ayuda, y cómo Dios las bendice. Y cómo Dios las bendice. A veces le pedimos bendiciones a Dios, está bien, pero necesitamos profundizar en el conocimiento de Dios. Practicarlo, no solo pensarlo. Esto es lo que leemos aquí en la Biblia. El señor Armstrong usaba no voy a decir que refrán, pero se parece. Realmente es una escritura que vamos a leer. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Yo a veces les acepto algunas cositas pequeñas a la gente por hacer relación, por hacer amistad. Pero más bienaventurado es dar que recibir. O sea, el pensamiento de Dios. Está hablando del pensamiento de Dios. Cuando lo practicamos en obediencia y en humildad. En obediencia y en humildad. Leamos la escritura. Y voy a mencionar el ejemplo del apóstol Pablo. Él dijo que con sus manos trabajaba. Para ser un buen ejemplo. Ustedes y yo tenemos que ser buenos trabajadores. Dar el ejemplo de que somos buenos trabajadores. Es muy importante hacerlo. Para tener que compartir. Tengo la escritura aquí o no, pero dice que estamos trabajar para tener que compartir con el que no tiene. Por supuesto que sea trabajador y que no vaya a estar aprovechándose. Voy a usar la palabra porque no le va a funcionar, no lo va a bendecir Dios. Eso es así. Bueno, vamos a Hechos capítulo 20, versículo 33. Porque uno llega a conocer las cosas en alguna medida. Hechos 20, 33. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Saben por qué lo dice eso el apóstol? Porque para servir no hay que aprovecharse de las personas. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. La codicia es un problema del corazón. Para mí. Momento, no es así el enfoque que Dios nos está enseñando. Es de sacrificio y es de sudor y a veces es de lágrimas. Como dijo una vez un orador, ni plata ni oro ni vestido de nadie codiciado. Quiere decir que él servía por agradar a Dios. Esto es lo que está escrito aquí. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, miren ustedes los que tienen que ser los ministros, enseñar estas cosas, hacer ejemplo a la congregación. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, para crecer espiritualmente, para agradar a Dios. Porque ¿qué me voy a llevar yo de este mundo? ¿Qué se va a llevar usted de este mundo? ¿Yo me voy a llevar este traje? No me lo voy a llevar. Bueno, ni lo sé. Más bienaventurado es dar que recibir. Dice, esto, los buenos frutos, las buenas obras, de alguna manera, van a quedar escritas en algún lugar y Dios dice que se va a acordar de ellas, que no las va a olvidar y que las va a recompensar. Y vean ustedes que de la parte física dice, si sembraste poco, vas a cosechar poco, pero si sembraste bastante, vas a cosechar bastante. Y de la parte física el apóstol Pablo se pasa a la gracia y a la bendición de Dios, a la justicia de Dios, a conocer a Dios, a conocer el pensamiento de Dios. Es necesario y es importante que todos apoyemos la obra de Dios con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestros talentos, mientras podamos. Porque un día vamos a reflexionar y ya no vamos a poder. Cuando pasan los años, ya no vamos a poder. Me acaba de examinar una doctora aquí en El Salvador, doctora para los adultos, porque mis hijas dijeron, vaya, vaya, papi. Me dijo, usted puede hacer pararse y levantarse, no le den las piernas. Me preguntó ella si te hacía un pírrico, no sé cómo le llaman ustedes, una sentadilla. Que no le den las piernas. Porque todo eso duele cuando vienen los años. Somos temporales. ¿Y qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿La casa donde vivimos? ¿El carro que usted tiene? ¿Qué se va a llevar? ¿Su vestido? ¿Su mejor vestido? Usted no lo sabe, ni yo lo sé. No lo sabemos. Entonces, el trabajo, dice Dios, que tú haces, no lo voy a olvidar. No lo voy a olvidar, porque yo no soy injusto. Y es cierto, Dios no es injusto. Para el esfuerzo personal, individual y con buena voluntad, como buen samaritano. ¿Quién hizo aquella obra? No se sabe quién es el buen samaritano. Porque por ahí está escrito que lo que haga a tu mano derecha, que no lo sepa a tu izquierda. Por ahí está escrito. Y esta es la mejor actitud, no esperar recompensa. Y no esperar que digan, ¡ah, qué buena persona, ¿verdad?! Y que todos hablen bien. No, no hay que esperar eso. Si esperamos eso, es un poco de vanidad que hay en nuestra mente. Bueno, no sé, por supuesto, yo voy a mencionar otra escritura, pero Jesucristo dijo quién era más importante, el que se sentaba a la mesa o el que servía. ¿Se recuerda de esa pregunta? En los banquetes sociales, la gente más importante llega con tiempo y agarra el primer lugar. ¿Para qué? Ahí se queda sentadita y para que le sirvan, porque él cree que es importante. Así está la sociedad y así está el mundo, y por eso es que no hay una actitud de servicio, sino una actitud de egoísmo y de altivez. Y por eso hay mucha confrontación y muchos problemas de relaciones humanas. Aquí estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, y estamos aprendiendo de Dios. Dios quiera que así sea. El ministro no vino enojado ahora hoy, vino contento y vino feliz, para que lo sepan. Última escritura, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice, he aquí yo vengo pronto. Jesucristo va a volver y va a establecer su reino aquí en la tierra. Y va a cambiar todo el sistema educativo del mundo. ¿Por qué? Porque está podrido. Hay mucho egoísmo y mucha vanidad, y mucha altivez y mucha soberbia. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué galardón si la vida eterna es un regalo? ¿Qué galardón será? Porque la vida eterna es un regalo. Hay un momento en que le pedimos a Dios misericordia. Perdónanos, Señor, por favor, a través del sacrificio de tu Hijo, porque Él murió por nosotros para derramar su sangre y perdonarnos. Es un regalo de Dios. Es un regalo que recibimos. Cuando los ministros bautizamos a una persona, por fe lo hacemos. Y le pedimos a Dios, por supuesto, que le dé su Santo Espíritu. Y Dios sabe si su corazón está convertido o no. Eso Dios lo sabe, cuando una persona decide obedecer a Dios. Por eso es que damos instrucciones en la iglesia. Y el que no la sigue, es su decisión. Y seguirá cada quien con lo que quiera hacer. Porque eso es natural, eso es natural. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿De qué galardón está hablando? ¿Del que se sienta a la mesa o del que sirve a la mesa? ¿De qué galardón está hablando? Cuando estemos aquí en la noche de guardar, ¿quién es el mejor? Según Dios, según Dios. Bueno. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ese día se va a llegar. Dios quiera que todos ustedes y yo recibamos el mejor galardón que Dios nos pueda dar. Que Dios nos ayude y oremos por ellos para cambiar y para tener una buena actitud que le agrade a Dios sobre todas las cosas.